Subversiones. El periodismo ambiental tiene agenda propia. Sala de prensa ambiental, en el ojo de la tormenta.
Bienvenido, Daniel Díaz Romero, aquí a Subversiones, un año más con nosotros. Gracias por tu participación.
¿Qué tal, Pablo, Gaby, a todo el equipo, a la audiencia? Muy buenas tardes. Acá estamos, de nuevo, firmes, como talón de indio. Y bueno, siempre agradecidos a los SRT por abrirnos las puertas de su casa.
Bueno, que ya lo sabíamos, lo venimos charlando del año pasado porque nos despedimos en diciembre, o sea que, no éramos nada ingenuos, que el panorama se venía bien oscuro y de que este gobierno, bueno, un gobierno de entrada negacionista, ¿no?, de las cuestiones ambientales, del cambio climático, con una mirada realmente muy patológica a la hora de pensar la conflictividad y la manera en que la gente se agrupa, se junta y pelea, ¿no? Un panorama que, bueno, lo complica por esos dos lados, ¿no? Y, bueno, me parece que muchas de esas cosas las hemos empezado a ver, por supuesto, en las acciones de gobierno, el decretazo, el DNU, y también lo que iba a ser la discusión y lo que fue finalmente esa pequeña discusión que se dio en la Cámara de Diputados, pero donde las alertas estaban prendidas porque el tema ambiental realmente era enfocado de una manera realmente nefasta por parte de quienes elaboraron ese DNU y ese decretazo.
Sí, y efectivamente, tal como lo decís, Pablo, se terminan reflejando las políticas ambientales que tanto temíamos, ¿no? No solo las ambientales, digo, las sociales, las económicas, desde todos los aspectos. Digo, temidas no ya desde un posicionamiento ideológico, político que todos tenemos, sino hasta del propio sentido común, ¿no? Realmente la situación es muy grave. Confesamos la trastienda de la nota que vamos a tener hoy, que preparamos para hoy. El viernes pasado teníamos preparada otra, mucho más amena, que íbamos a decir, bueno, vamos a hablar sobre un proyecto que se está realizando en Córdoba. Y después de escuchar la sesión en el Congreso de la Nación, el discurso del presidente Milei, realmente nos preocupó mucho, porque dentro de esta propuesta de Pacto de Mayo, tal como la han bautizado, hay un punto, que es el punto 6 de 10 propuestas, hay un punto específicamente relacionado con un acuerdo con los gobernadores para la extracción de recursos naturales, uh-huh. ¿Sí? Digo, eso es lo que está proponiendo el gobierno. Y cuando nosotros hablamos de extracción de recursos naturales, estamos hablando de una palabra que en mi caso no la utilizo mucho porque justamente la guardo para cuando aparecen situaciones extremas como estas. Y esa palabrita es extractivismo, ¿no? Uh-huh. Claramente, lo que se estuvo hablando el viernes pasado es lisa y llanamente políticas de extractivismo, de colonialismo, ¿sí?, de Argentina como proveedor de recursos naturales, de materias primas, haciéndonos tener que volver a hablar de cosas y de temas que ya estaban zanjados hace 30 o 40 años, ¿no? El valor de los bienes naturales, los servicios ambientales que prestan los ecosistemas en buen estado de conservación. Digo, todo eso, discusiones zanjadas hace 40 años, hoy tenemos que volver a discutirlas. Y en el camino nos encontramos con un análisis muy, muy interesante y muy profundo de Francisco Zanichelli. Él es tesista de maestría en Relaciones Internacionales en el CEA, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Además es investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y profesor de Integración Regional. Francisco Zanichelli, con estos antecedentes, lo convocamos hoy para poder conversar con él. Lo saludamos. Francisco, muy buenas tardes. Te saludan Pablo, Gabriela, Daniel.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Bien, gracias por atendernos, un gusto.
No, por favor, un gusto para mí también poder conversar de estos temas tan importantes y tan inquietantes ahora, ¿no?
Bien. Francisco, a partir de tu experiencia, tus conocimientos, como docente, como investigador, ¿tenemos motivos los argentinos como para preocuparnos seriamente hacia dónde vamos con las políticas que se propusieron el viernes pasado en el Pacto de Mayo?
Y mirá, yo lo que creo es que en general vivimos todos los latinoamericanos en un contexto en el que el capitalismo supone el extractivismo, ¿no? Es una sensación que a mí me queda después de haber estudiado este tema puntualmente, que mi tema de tesis es sobre el rol de las empresas internacionales, transnacionales, en su rol con su relación con los estados, en base al extractivismo y cómo eso funciona, ¿no? En los roles que tienen las distintas regiones del mundo en el capitalismo internacional. Yo lo que veo de ahí es que de base tenemos como una especie de habilitación a que la producción internacional y el capitalismo suponen el extractivismo y la depredación de recursos y no se está poniendo en duda, ¿no? Yo creo que lo que hay para lamentar hoy es la falta de un proyecto político hegemónico que pueda poner en duda ese rol de Argentina como proveedor de bienes naturales, ¿no? Constantemente, porque es una cosa de la que parece que volvemos desde el siglo XVI y cada tanto volvemos, ¿no? En este discurso de nuestra ventaja comparativa son los recursos naturales, entonces, ¿por qué no los explotamos? Bueno, pero ahí hay muchas cosas para desmenuzar de los efectos de ese rol internacional que tiene Argentina. ¿A quién le conviene? ¿A quién no le conviene? ¿Quién lo concertó? Y todo eso tiene explicaciones que, bueno, es lo que tratamos de hacer nosotros desde la investigación. Y creo que la preocupación pasa por, diría yo, la validación del discurso extractivista sin ningún tipo de crítica, ¿no? Eso es un poco el miedo que tengo yo.
Uh-huh. En el caso de este modelo extractivista, vos planteás, bueno, la situación latinoamericana y histórica, ¿no? Colonial, como, bueno, generador de materias primas y por lo tanto una primarización de economía, la desaparición de un montón de ecosistemas, digo, es la historia un poco de este continente. Sin embargo, uno puede ver hoy en Latinoamérica expresiones políticas que uno ubicaría en la contraparte, ¿no? En el otro extremo de lo que hoy está proponiendo el presidente Milei. Digo, pienso en Brasil, en Lula, pienso en Petro en Colombia, pienso incluso en Boric en Chile, países también con una matriz capitalista, también parte de un entramado colonial, pero bueno, con gobiernos que no renuncian a la soberanía y no renuncian a la posibilidad de tener políticas realmente de cuidado del ambiente.
Sí, coincido plenamente y también te completo con algo que es digamos, un poco el enfoque que yo le he dado a las investigaciones, que es vincular el extractivismo con violaciones a derechos humanos, ¿no? Sí. Porque también en esta tradición latinoamericana hay como, digamos, bien hecho, y me parece que es una política de memoria muy, muy buena que tenemos que seguir manteniendo, pero también creo que es nuestro deber ampliar lo que se entiende coloquialmente, lo que militamos cuando militamos los derechos humanos, ¿no? Porque la verdad que el acceso a un medio ambiente sano, yo he escuchado recién que decía muy bien Daniel esto de tener los ecosistemas sanos que nos provean bienestar a los pueblos, también es un derecho humano, y entiendo que coincido con vos en esto que decís de Lula, por ejemplo, que hace poco, hace un mes, estuvieron concertando acciones con Colombia para conservar el Amazonas. Yo creo que el problema no pasa tanto por lo ideológico, sino por la materialidad de la gente. Es como decir, me parece que el origen es un poco el mismo problema que nos trae hoy a la situación en la que estamos política en Argentina, que es cómo fue posible que esos proyectos latinoamericanos no generaran el bienestar material y la realidad material para que la gente diga, bueno, ok, la verdad que no hace falta depredar la naturaleza para tener crecimiento económico, hay otras formas de crecer, y creo que ahí es donde hay un problema, y vienen estos discursos y dan por sentado que para el crecimiento económico, para el bienestar de la gente, es necesario profundizar el extractivismo, que tiene sus consecuencias, y para mí es muy, muy nítida la figura de las zonas de sacrificio. Digo, es un concepto que seguramente ustedes conocen, que se empezó a usar en los últimos años, que es, bueno, sucede que el extractivismo desde las ciudades, ¿no? Córdoba, Buenos Aires, puede ser algo que parezca que es simplemente parte de nuestra economía, pero para quienes viven en los territorios donde se extrae minerales o donde se extrae algún otro commodity, el bienestar baja muchísimo. Yo creo que ahí es donde presidentes de Latinoamérica como Lula, por ejemplo, lo entienden muy bien y tienen una política ambiental más ligada al desarrollo humano, ¿no? Uh-huh.
Claro. Bien, cuando se plantean, Francisco, crisis económicas y sociales de fondo como la que atraviesa nuestro país, a donde primero se tornan las miradas y a donde se echa mano siempre son a los recursos naturales o bienes comunes. Digo, este es un claro ejemplo, y en eso vos citabas en una publicación que entre el año 1990 y el 97 la inversión minera en Latinoamérica había crecido un 400%.
Uh-huh, sí.
Y sin embargo...
Sí, eso...
Sí. Digo,
no, termina tranquilo.
No, digo, ese crecimiento en el término de 7 años de 400% de actividad minera no ha traído un estado de bienestar a las poblaciones donde se explotaban los minerales, ¿no?
Es que coincido plenamente, y ese es como un poco el argumento, es decir, América Latina tiene una inserción internacional en el mercado, esto que se habla siempre de si estamos conectados o no al mundo, si somos abiertos o no. Bueno, nosotros estamos conectados al mundo, el tema es que estamos insertados a través de la exportación de bienes primarios. Te completo un poco el cuadro que vos bien mencionabas. Argentina y la mayoría de los países de Sudamérica, para las Naciones Unidas, la Comisión de Naciones Unidas del Comercio, la UNCTAD, hay un índice que es el índice de dependencia de los commodities. Cuando vos tus exportaciones superan un 60% en base a bienes naturales, sos un país, oficialmente para Naciones Unidas, un país dependiente de los commodities. Bueno, toda Sudamérica es dependiente de los commodities. Se diferencia en cuál, ¿no? Nosotros seremos más dependientes de la soja, Chile será más dependiente del cobre y así. Pero el punto ahí es que nuestra inserción internacional en ese sentido no cambió desde más o menos desde la década del 80, y seguimos siendo la región más desigual del mundo. O sea, no es el problema que no estemos vendiendo bienes naturales, el problema es la redistribución de esos bienes, de lo que trae. Y si le genera o no bienestar a las personas que viven en esas zonas donde se extraen, por ejemplo, no sé, litio en este momento, ¿no? Y ese dato que vos mencionas es un dato que para nosotros es central en las investigaciones de estos temas, porque muestra que desde la década del 90 Latinoamérica se preparó para recibir inversión extranjera en extractivismo. Y una de las razones es que fue la salida de la crisis de deuda de los países de América Latina. Esto se puede ver si uno entra, digo, a la base de datos de la CEPAL. Ese dato que vos decías, por ejemplo, es de la CEPAL. Hay documentos del Banco Mundial que muestran cómo el Banco Mundial estuvo involucrado en la reforma de las leyes de inversión minera de Chile, de Perú, de Argentina, de Bolivia, para prepararlos, para preparar a esos países a que reciban inversión extranjera. Y un dato más, digo, hay, por ejemplo, cosas muy puntuales, pero la primera vez que se usó fuera de Estados Unidos la minería cielo abierto es en América Latina, porque es el primer continente que la permite cuando la empezaron a prohibir en otros lugares. Entonces ese tipo de movimientos son los que uno ve y dice, ok, hay una decisión política de ser extractivista, ¿no? Y de profundizar sus consecuencias.
Lo que te quería preguntar también, digamos, es muy importante la manera de visibilizar estos conflictos ambientales y sociales, ¿no? Nosotros tenemos una enorme concentración de población en las grandes ciudades que generalmente no tienen idea, no se preguntan demasiado, no cuestionan demasiado. ¿Qué está pasando en los lugares donde el extractivismo, bueno, opera de una manera intensa y desde hace tantos años y ahora con los nuevos proyectos, etcétera? Digo, ¿no hay una fluida comunicación entre esos territorios donde están las grandes corporaciones y donde están también las resistencias, ¿no?, directas a lo que ocurre ahí con los pueblos fumigados, sea con el modelo de la minería, sea con lo que ocurre en Vaca Muerta y los pueblos mapuches? Y el otro día leía una declaración de Pichetto hablando de los ecologistas de boutique, ¿no? Como diciendo que, bueno, que en realidad este movimiento ecologista es más urbano que rural, ¿no? O disperso en el territorio. Digo, hasta ahí llega el desconocimiento también, me parece, de estas realidades, ¿no? ¿Cómo romper un poco, me parece que es clave también, ese cerco que hace que, bueno, no conozcamos, no entendamos, no nos acerquemos, no nos podamos empatizar y solidarizar con la gente que está hoy siendo afectada directamente por los proyectos extractivistas?
Sí, mirá, yo coincido con la preocupación y creo que hay una vuelta ahí de rosca que falta dar, porque hay dos cosas que son ciertas al mismo tiempo, que es que las personas que viven en las zonas donde se hace extractivismo necesitan laburo, necesitan ingresos y necesitan mejorar su bienestar. Y es al mismo tiempo cierto que muchas de las empresas, sobre todo empresas extranjeras, y ese es el punto, ¿no? Sobre todo empresas extranjeras, con sus prácticas, violan derechos humanos. Digo, está comprobado, es un campo de estudio de las empresas y los derechos humanos que es reciente, desde tendrá 20 años, digamos, ese campo de estudio. Pero las dos cosas son reales. No porque empiece a haber minería, por ejemplo, o porque, no sé, haya monocultivo extensivo a grande escala o haya proyectos de exploración de hidrocarburos, se solucionan todos los problemas de las personas, porque la verdad, y esto es muy llano, quienes viven en los lugares donde se extrae litio, por ejemplo, que es el commodity de moda en Argentina, tampoco tienen muchas opciones. O viven de la ganadería y de la transhumancia, o viven de ser mineros. Digamos, es como que un poco como sociedades le estamos poniendo solamente esas dos cosas al frente de la persona, y le decimos, no, bueno, pero si vos querés resistir, entonces es porque vos sos anti-progreso, y te van a contestar, pero es que me estás dando dos opciones que la verdad que son bastante chotas, porque una es, o soy parte del extractivismo, no estoy de acuerdo, y la otra es seguir laburando de campesino. Me parece bien que haya desarrollo. Yo creo que el punto acá es que el desarrollo sea un desarrollo nacional, que no esté mediado y motorizado por agentes extranjeros, pero no por un nacionalismo ciego, sino porque yo no confío en que las empresas transnacionales vayan a defender los intereses nacionales de la Argentina. Para eso están los gobiernos, para eso está el Estado. Y ese es el punto al que uno, por lo menos yo, me preocupo mucho de decir, che, pero el liberalismo, la privatización, la retirada del Estado de esos espacios, más la apertura irrestricta de comercio, la apertura irrestricta de inversiones, las privatizaciones, más decir que hay que profundizar el extractivismo, a mí la cuenta me da clara en que el Estado no va a estar en esos lugares, y esos lugares de bienestar va a estar mediado por agentes extranjeros, digamos. Y eso sí me preocupa, porque no creo que sean los que tienen, no creo que sean responsables o suficientemente responsables.
Claro.
Sí, este, un ejemplo clarísimo de colonialismo, ¿no? A partir de los bienes naturales que tenemos. Te hago una última pregunta de mi parte, y tiene que ver con algo que, con lo que nos despertamos hoy, y se enlaza esta cuestión directamente, para mí, por lo menos, y tiene que ver con un legislador bonaerense, Agustín Romo, legislador por la Libertad Avanza, que pidió la expulsión de la organización Greenpeace, tildándola de organización terrorista, y por lo tanto pidiendo que se la expulse del país.
Sí.
¿Cómo ves esta situación?
Mira, yo la verdad que uno puede estar en las antípodas de las prácticas de Greenpeace o no. La verdad, yo creo que toda organización es respetable. Después, te lo digo sobre todo porque he visto las respuestas del mundillo Twitter, por lo menos del mundo libertario,
sí,
a la defensa de Greenpeace, digamos. Y debo decir que es muy inteligente en términos políticos correrlo a Greenpeace de anti-argentino, o de quién te financia, o de si sos de Gran Bretaña, o si los intereses tuyos son extranjeros. Digo, es un nacionalismo muy extraño y muy novedoso para mí, porque al mismo tiempo promueven el extractivismo de empresas internacionales y que Elon Musk se haga cargo del litio en Argentina, más o menos. Pero, digo, podés estar en las antípodas de pensamiento en términos de la táctica de Greenpeace. Yo por ahí no coincido en todo con ellos, pero me parece muy valioso. Lo que sí creo es que es una receta típica del neoliberalismo, al menos del libro, que es, ok, necesitamos esta violencia, ejercer esta violencia, porque creo que es un poco violento para las personas que van a ser, que van a vivir esa situación de profundización del extractivismo, y saben que va a haber resistencia. Entonces, es de manual acompañar las medidas económicas del neoliberalismo con fuerza, con coerción. Entonces, criminalizando quienes pueden ser resistencia en un futuro. El problema es que no va a ser Greenpeace el que va a resistir si esto se profundiza. Van a ser los pueblos van a ser los pueblos indígenas, van a ser los campesinos, campesinas. Coincido, digo, como atándolo con la otra pregunta, yo coincido por ahí en algún punto con las apreciaciones del diputado Pichetto, en el sentido de que está bueno vivir o ver esa situación en primera mano, pero insisto, para mí el problema es quién media el extractivismo y para qué nos sirve, porque creo que incluso Evo Morales lo decía, bueno, necesitamos extractivismo para industrializar, bueno, o lo decía García Linera. Bueno, ok, si vamos a tener que hacer eso, lo hagamos de manera responsable, lo hagamos con una pata del Estado. Yo no entiendo por qué no podemos, por ejemplo, en vez de pensar en vender YPF, en profundizar el rol de YPF en la extracción de litio, de una manera responsable, con tecnología argentina, con trabajo argentino. Y el otro problema es que si el extractivismo lo van a hacer este tipo de empresas transnacionales, tampoco están interesados en el desarrollo de Argentina, ¿no? Es un corralón más en su mapa, ¿no? O sea, sí. Si vos ves un mapa, esto me tomo una licencia, pero si vos ves un mapa de la empresa Allkem, que es la empresa que extrae litio en Olaroz, de Jujuy, el mapa de Allkem tiene un punto en Argentina y dice litio, y después tiene puntos en todo el globo de dónde lo procesa, dónde ensambla las baterías, dónde las vende, dónde tiene la casa matriz. No es que está preocupado por si en Argentina hay trabajo. Claro. Para eso están los gobiernos, insisto.
Claro. La última pregunta mía, Francisco, tiene que ver con... Bueno, acá hay un llamado a partir de lo que fue el discurso de Milei el viernes a los gobernadores. En una situación de intenso conflicto también con los gobernadores. Los gobernadores, las provincias, con los fondos públicos para abajo, sin capacidad de poder afrontar un montón de gastos, sin presupuesto que venga de la nación. Digamos, están contra las cuerdas. En esa situación los pone también en esta idea de firmar un pacto donde uno de los puntos es abrir totalmente el extractivismo. La historia de los gobiernos provinciales no ha sido nacionalista ni provincialista, ¿no? Uno piensa en Jujuy, piensa en Catamarca, piensa en La Rioja, piensa en lo que no se pudo hacer en Chubut, pero se intentó, en Mendoza. Digo, no habría mucha resistencia, me parece, de parte de los gobernadores a la posibilidad de pensar un modelo de desarrollo responsable, nacional, etcétera.
No, mira, la verdad que a mí primero me sorprendió un poco ese punto, me pareció, bueno, igual que me sorprende lo de la defensa de la propiedad privada, porque está en la Constitución desde 1853, no hacía falta ponerlo, pero digo, me preocupa porque también es la nación metiéndose en asuntos que son de las provincias, por constitución, o sea, los recursos naturales son de las provincias. Después podemos discutir si las provincias los explotan bien, los explotan mal, pero no es algo que nación tenga que definir, ¿no? Claro. Después lo otro que también me llama la atención es, yo no estoy convencido de que Argentina tenga que profundizar el extractivismo como un problema, ¿no? Es muy raro, algunos posicionamientos a mí me llaman la atención porque como por ejemplo el acercamiento a algunos países como si hubiera un problema con ese país y no nada que ver, digo, en la misma lógica, si uno piensa en la apertura comercial para la minería, por ejemplo, que es lo que yo estudio, el 90% de las empresas que minan en Argentina son extranjeras. O sea que más apertura comercial, claro, al mundo que eso no hay. Claro. Y la definición de los gobernadores, yo creo que hay que ver la letra chica de ese pacto. Yo espero, calculo, y estoy rezando porque sea solo una propuesta. Calculo que los pactos se negocian, no son, sí, contratos de adhesión. Uh-huh. Pero yo espero que los gobernadores lo vean. Me da la sensación, esto es muy personal, que es algo que le ha quedado a la Libertad Avanza por la relación con Chubut, que es la provincia que tiene prohibida la minería a cielo abierto. Pero es lo único que me genera, porque el resto, la verdad que yo no veo una necesidad de profundizar el extractivismo. Es más, me parece que hay una necesidad de revisar justamente si el extractivismo está sirviendo para generar laburo, para generar condiciones, para generar bienestar realmente, y no hora de profundizarlo. Y entiendo que cada gobernador sabrá qué significa extractivismo en su provincia, ¿no? Claro. Que eso también es otra discusión muy grande.
Bueno, un temazo muy interesante el análisis. Te agradecemos mucho, Francisco, por este diálogo con Subversiones, con la FM de la Universidad Nacional de Córdoba.
Por favor, un placer.
Gracias, hasta pronto, un abrazo.
Hasta luego.
Bien, Francisco Sanicelli, bueno, estudiante ahí de Relaciones Internacionales, abogado.
Sí. Docente de Relaciones Internacionales, abogado, este, viene trabajando el tema de, bueno, el extractivismo y todo lo que estuvimos conversando recién. Me parece que muy claro, Pablo, me parece que era un análisis muy necesario para poner las cosas como están. Decía este especialista, en Argentina el extractivismo, la actividad minera extractivista, viene desarrollándose desde hace décadas, el 90% son empresas extranjeras, ¿qué más? sí. podés hacer.
Sí, y además que con una ley más que beneficiosa para ellos, ¿no? Con todas las exenciones que tienen por salidas de puerto, con lo poco que dejan de, en los lugares donde extraen. No es sí, que sí. hay que discutir esto porque somos una economía cerrada a los proyectos extractivistas, ¿no?
No, no, es, este, me parece a mí, y lo tildo a nivel personal, un disparate más sí. de este gobierno nacional. Y lo que sí me preocupa, y hay que prestarle mucha atención, es a esto de que empiezan a buscar enemigos, ¿no? Enemigos fáciles para pegarle, como decía recién Sani Kelly, Greenpeace es muy fácil pegarle, pero digo, empiezan por Greenpeace, sí. Que no se transforme esto en una escalada contra quienes se opongan a estos proyectos extractivistas, ¿no?
Bueno, así empezamos. Va a ser durísimo este 2024, sin duda, para hablar de temas socioambientales. Pero aquí estaremos cada lunes encontrándonos con vos, Dani.
Por supuesto que sí. Nos encontramos el lunes que viene, Pablo.
Gracias.
Si querés conocer más de la Sala de Prensa Ambiental, entra en www.periodismoambiental.com.ar. Gracias al aporte de nuestros lectores, podemos financiar un periodismo incisivo y con agenda propia.